Este es un mensaje de Faro de Santidad. Únete a ellos para los servicios del domingo a las 6:00 p.m. Se encuentran en la Avenida Patriotismo y Agapito González Cavazos. Andador Costa Brava, número 243, en Fonavit, Buena Vista, enfrente del Salón de Eventos El Buen Hogar.
Quisiera predicar en esta noche un mensaje más o menos evangelístico también. Y para ello vamos a ver la Biblia, la palabra de Dios, hermanos, en el Evangelio según San Marcos, en su capítulo número 10. San Marcos, capítulo número 10. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Oremos. Señor, gracias por la palabra que hemos leído en esta tarde. Una vez más, sabemos que tu palabra es viva y es eficaz, y que tú eres capaz de enviarla, Señor, con algún propósito, con alguna razón. Y en esta noche queremos que no sea la excepción, que tu palabra sea enviada y pueda ser aquello para lo cual tú la has enviado a este lugar. Y que nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones sean siempre moldeados y sean conformados a tu santa y bendita voluntad. Danos esa gracia para predicar, pero también para obedecer y honrar tu palabra, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a pensar acerca de un ciego con una visión sorprendente. Parece como si fuera contradictorio, ¿verdad? Pero ahorita vamos a entender por qué. Aquí hay un dicho que usamos acá en México que dice que no hay más ciego que el que no quiere ver. No hay más ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Y a veces nos hacemos ciegos a algunas cosas. Muchos de ustedes no llegaron aquí. Bueno, algunos traen un bastón, pero quizás no para mirar, ¿verdad? El camino, no para guiarse. Algunos usan un perrito para guiarlos cuando son invidentes, no pueden mirar, usan un perrito en las calles para estarle guiando, o usan otra cosa para que los guíe. Entonces yo veo que aquí no, nadie trae un perrito para guiarle, entonces sí, sí pueden todavía mirar en esta noche, todavía están viendo, gracias a Dios. Pero hay cosas que aunque estemos aquí, hermanos, aunque todos estamos aquí en esta noche, y que aparentemente podemos mirar, hay cosas que quizá no estamos mirando. Y muchos hoy en día, no solamente en este lugar, hermanos, pero incluso allá afuera, hay mucha gente que aparentemente ven, aparentemente no son ciegos, pero tristemente, hermanos, no están mirando que la forma en la cual están viviendo ellos, no están mirando dónde va a terminar esa vida que llevan. Entonces hay ciegos, o hay hombres que ven, mujeres que ven, pero no están mirando realmente en el sentido espiritual esa vida que tienen, esa vida que están llevando, ¿dónde va a terminar? ¿Cuál va a ser la eternidad? ¿Dónde a dónde les va a llevar esa vida? Muchos de ellos les va a llevar a la condenación eterna. Una condenación al infierno, y la gente no está mirando eso. No está mirando que esa vida que están viviendo hoy en día, quizá llena de placer, llena de diversión, llena de libertinaje y de tantas cosas, pero no están mirando dónde va a terminar esa vida. Y ahora la pregunta para nosotros es, hermanos, hermanas, ¿cómo están viviendo su vida? ¿Dónde va a terminar? ¿Ya miraron dónde va a terminar su vida? Nadie sabe el día y la hora. Sabemos el día y la hora quizá cuando nacimos en esta tierra, pero no vamos a saber. No sabemos el día y la hora que vamos a partir para la eternidad, que vamos a salir de este mundo. No lo sabemos. Si es hoy, si es mañana, solamente Dios sabe. Y no podemos escaparnos. Porque Dios ha establecido para todos, hermanos, un día, una hora, un tiempo, una forma en la cual vamos a dejar este mundo. Y tenemos que pensar, ¿dónde va a terminar mi vida? ¿Dónde va a estar la eternidad? Pero este hombre que se llama aquí Bartimeo, aunque era ciego físicamente, pero realmente él podía mirar espiritualmente otras cosas que los que sí veían no podían ver. Mucha gente no puede ver el amor de Dios para sus vidas. No pueden ver la sangre derramada, como hemos cantado en esta tarde, estos himnos de la cruz, de la sangre, del poder, de la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. La gente no puede mirar el efecto de la sangre de Jesús en nuestras vidas. El plan de Dios. No pueden ver. No pueden ver. La gente está ciega. Está ciega. No pueden mirar los dos extremos de la vida. Ni saben todo lo malo que hay esperando en la condenación, en el infierno para ellos, pero tampoco pueden mirar del otro lado todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Y nos quedamos ahí sin hacer nada, quizá cruzados de brazos nada más. Pero hay dos extremos ahí, hermano, no podemos estar ciegos. De un lado está la condenación, el sufrimiento eterno, pero de otro lado está el amor de Dios derramándose para nosotros, para darnos una bienvenida en el reino de los cielos un día. Así que la condición de este hombre, Bartimeo, dice que era ciego de nacimiento. Y Jesús pasaba por Jericó en su camino a Jerusalén para celebrar la Pascua, como estamos recordando en esta fecha, en estos días. Un episodio más o menos cercano a la muerte de Jesús. Estaba pasando por Jericó y Jericó era un lugar muy transitado por los peregrinos que iban a Jerusalén para celebrar en ese lugar, en ese templo maravilloso, en la Pascua y estar ahí en esa reunión formidable. Tenían que pasar por Jericó. Entonces había demasiados peregrinos yendo en este camino en Jericó. Y ahí estaba Jesús pasando en su camino también a celebrar la Pascua. Y la gente oía de Jesús y la gente quería ver a Jesús. Cuando la gente oía de un personaje, como sucede acá en la tierra, si hay un artista, si hay un hombre importante, la gente tiene curiosidad de ver por dónde va a pasar, de mirarlo. Y este hombre escuchó, Bartimeo escuchó que Jesús iba a pasar por ahí. Y aunque él vivía en oscuridad, Bartimeo vivía en oscuridad, no había visto quizá la sonrisa de un bebé, todas las cosas maravillosas de la creación de Dios, lo azul del cielo, lo bello de las flores y todas las cosas bonitas, hermanos, que podemos disfrutar de la creación de Dios que ha hecho el Señor para nosotros. Miramos el atardecer, las puestas de sol y a veces que estamos viajando entre las montañas, entre el valle, diferentes lugares, de repente sacamos el teléfono porque podemos mirar qué bonito el atardecer. Y por la mañana podemos mirar el amanecer también y queremos tener una memoria de ese amanecer y le tomamos una fotografía y la guardamos porque es algo espectacular, es algo maravilloso. Pero este hombre carecía de eso, vivía en una total oscuridad, no podía disfrutar de estas etapas de la creación, hermanos, que nosotros sí podemos mirar alrededor de nosotros. Y dice la escritura que estaba ciego y también estaba mendigando para tratar de ganarse la vida. Entonces, ¿qué podía hacer ese hombre? No podía aparentemente hacer nada para mejorar su situación. No podía hacer nada para cambiar la forma en la cual estaba viviendo su vida. Siempre pedía limosnas en la orilla del camino, rogando que alguien le diera algo para poder comer, para poder sobrevivir. Y así mucha gente, hermanos, que está a nuestro alrededor, que no tienen una buena relación con Dios, están ciegos. Dice segunda a los Corintios 4:4 que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de las personas. Las cosas de este mundo nos están cegando para no mirar lo que Dios tiene para nosotros. Está nuestra mente, dice Pablo el apóstol también en Efesios 4:18, que está nuestra mente está entenebrecida, está llena de oscuridad para que no vean. Entonces, el diablo, el enemigo de nuestra alma, hermanos, el enemigo del Señor, él está tratando de mantenernos en esa ceguera espiritual para no mirar la condición en la cual estamos viviendo, para no mirar el destino que nos está esperando y para que no miremos los horrores prácticamente del pecado. No pueden ver el dolor que causan el estar viviendo en esa situación. Tengo un hermano en la carne que es mayor que yo, pero él está teniendo problemas con el alcohol. En los últimos días, él ha estado bebiendo y ha estado teniendo problemas físicos y ha estado, mis padres han estado, aunque él está casado y vive con su familia, mis padres siempre están preocupados. Mis padres ya son grandes de edad, ya son ancianos, pero siempre están pensando en su hijo. ¿Dónde está? ¿Cómo está él? ¿Por qué no nos ha llamado? ¿Por qué él no nos ha hablado? Y yo puedo llegar a la casa y visitar a mis padres y puedo mirarlos tristes ahí en la sala. Ahí están sentados, están pensativos. Y les digo, ¿qué es lo que está pasando? Y dicen, es que Pablo, tu hermano, parece que anda tomando y no sabemos de él, no sabemos cómo está, dónde, qué está pasando. No nos ha llamado, ya tiene algunos días que no nos llama, no sabemos de él. Y hermanos, eso es lo que hace el pecado, eso es lo que viene a hacer el diablo en las vidas, en las mentes de las personas. Nos da la ceguera. Yo hablo con mi hermano y le pregunto que si no está viendo el efecto que le está pasando a él, hacia dónde lo está arrastrando el vicio que él lleva. ¿Dónde va a terminar? Con problemas con la familia, causándole tristeza a los hijos, causándole tristeza a la esposa, causándole tristeza a los padres y a los hermanos y a todos los que lo queremos. Pero la gente está ciega, está como Bartimeo. Bartimeo, cuando menos, él sí podía reaccionar diferente. Pero la gente hoy en día a nuestro alrededor no saben que esa droga, que ese alcohol que están poniendo en su cuerpo les va a causar problemas a ellos. Pero le está causando problemas también a sus padres, a la familia, a la tristeza, todos los efectos en cadena que están pasando alrededor de su vida. Y no están mirando. Yo le pregunto a mi hermano que dónde quiere terminar, dónde quiere pasar la eternidad. Esa vida que lleva no va a terminar bien si no cambia, si no trata de buscar la ayuda de Dios sobre su vida. Él está caminando rumbo al infierno. No solamente está causando problemas aquí en la tierra, no solamente está causando dolor y tristeza aquí en la tierra a la familia, pero él mismo está caminando rumbo a la condenación, rumbo al infierno, rumbo a la destrucción eterna. Pero está ciego, no puede ver la situación de él, las acciones, lo que está sufriendo las demás personas. A ellos no les importa, no pueden mirar, porque el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento. Y no ven al Salvador, no ven la sangre de Jesucristo que puede cambiar sus vidas. Que no tiene que estar en esa condición, no tiene que estar viviendo de esa manera, no tiene que estar pagando ese precio de sufrimiento, de dolor, de tristeza, de destrucción que está llevando su familia. Porque hay otro camino, hay otra opción, hay otra salida, no tiene que estar ahí. Hay un Salvador con los brazos abiertos, así como cuando murió allá en la cruz del Calvario, pero ahora para abrazarle, para aceptarle, para hacerle sentir bien y cambiarlo. Entonces la gente ciega no puede ver al Salvador, no pueden ver las vidas que Dios es capaz de cambiar. Cuando llegábamos a Saltillo a la cárcel para predicar, conocimos a Pedro Cadena, un hombre muy, muy alto, muy fuerte. Y ahí en el penal a Pedro toda la gente le tenía miedo, porque llegaban los, los presos nuevos y él los veía y él decía, yo quiero esa playera, quiero esos tenis, y no podían ponerse con Pedro porque era terrible, le tenían miedo. Entonces toda la gente ahí en el penal, en la cárcel, pues tenía miedo de Pedro Cadena porque era un hombre terrible. Pero un día Pedro pudo ver que con lo que él era no iba a llegar a ningún lado. Él sí pudo mirar su destino, que era lo que le esperaba si seguía viviendo de esa manera. Y un día Pedro llegó a los pies de Cristo, se arrodilló, le pidió perdón a Cristo, creyó en él como su salvador. El poder de Cristo cambió la vida de Pedro, porque pudo ver a ese maravilloso salvador capaz de transformar las vidas de las personas. Y Pedro creyó al mensaje, entregó su corazón a Cristo y ahora tenía un testimonio diferente, una vida diferente. Él me dijo un día, hermano, el penal aquí me parecía tan terrible, la barda, cómo odio esa barda, esa malla, esos alambres, cómo odio a las personas, cómo odio todo lo que hay aquí alrededor. Pero dice, ahora amo este lugar. Dice, ahora me parecen las paredes más hermosas. Pero es que era lo que había pasado en su vida. Es que Cristo había cambiado su corazón. Y ahora estaba ahí para defender a los otros presos indefensos. Ahí estaba Pedro, no se metan con ellos. Estaba ahí para cuidarlos, estaba ahí para proteger a los más débiles dentro de la cárcel, dentro del penal. Ahí estaba Pedro con una vida cambiada, que solamente Cristo lo había podido hacer. Hermanos, podemos mirar los efectos de una vida cambiada cuando Cristo ha llegado a sus corazones. Ahora Él es diferente. Ahora aquellos que decían, yo no quiero toparme con Pedro en el penal, ahora todos querían ser amigos de Pedro. Todos querían llegar a estar con Pedro y les seguían, y Pedro les hablaba y los trataba de llevar también a Cristo. Entonces, ¿qué? Eso es lo que puede pasar, hermanos. ¿Por qué hay tanta gente perdida hoy en día? Cuando saben que su vida puede tener solución, puede cambiar si vienen a Jesucristo y entregan su corazón al Señor. Pero la gente piensa, está ciego, piensa que puede tener poder, puede tener dinero, puede tener cosas, puede moralmente y espiritualmente estar pobres. Pero la persona más rica en este mundo, si no tiene a Jesús, no tiene nada. Esa riqueza no le va a salvar. Ese poder que tiene no le va a salvar, no le va a llevar al cielo. Lo que está cultivando aquí no vale la pena. Las amistades que tiene, los amigos que tiene, quizá no le van a servir de mucho cuando tenga que enfrentarse delante de Jesús. Así que, hermanos, si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no tenemos nada. Por eso decía el pastor en su testimonio que podía haber probado de todo, pero cuando probó a Cristo fue diferente. Tuve un compañero en la escuela bíblica que fue un drogadicto, consumía droga, vendía drogas, llegaba a los proveedores, le dejaban la droga para distribuirla. Pero un día cayó en el hospital, estaba muriendo y un pastor llegó para orar por él. La esposa de él le dijo, pastor, por favor vaya al hospital a orar por mi esposo Roy, está muriendo de tantos efectos de la droga sobre su vida. Y realmente Roy estaba en una camilla en el hospital, estaba muriendo. Cuando llegó el pastor y puso su mano sobre él y empezó a orar por Roy en su estado de inconsciencia en el cual se encontraba, aparentemente. Pero Roy testifica que cuando él sintió que alguien puso la mano sobre él y empezó a orar, él sintió que estaba muriendo, que estaba yendo por ese túnel famoso. Y dice, cuando el pastor puso la mano sobre mí, sentí como que algo me estaba deteniendo, me estaba regresando a la vida. Y cuando desperté, ahí estaba el pastor orando por mí y me presentó a Cristo como el Salvador. Y dice Roy, yo le entregué ahí en la camilla del hospital mi vida a Cristo. Y desapareció todo el deseo de la droga, todos los problemas y los pleitos que tenía con su esposa, siempre peleando y siempre con muchas dificultades. Pero ese día que él entregó su corazón a Cristo, todo cambió, todo fue diferente. Y llegaron un día los proveedores a la casa de Roy, tocaron la puerta y dijeron, Roy, tenemos más droga para ti. Y él dijo, ya no más, no voy a seguir vendiendo, no voy a seguir repartiendo la droga de ustedes. ¿Pero por qué? Es que tengo una droga mejor. Dice que cuando le digo tengo una droga mejor, los ojos de ellos brillaron y se sorprendieron. Bueno, ¿qué vamos a probar ahora? Y él dijo, tengo a Cristo. Tengo a Cristo en mi corazón. Él es la mejor droga que he probado en mi vida. La que sí me da verdadera paz, verdadera satisfacción. Él se llama Jesucristo. Y él empezó a hablarles a sus proveedores acerca de Cristo. Y le dijeron, Roy, te vamos a hacer daño. No puedes salirte de las drogas. No puedes dejar de vender. Tú eres nuestro elemento. Y dijeron, tenemos a tu familia. Tenemos las direcciones de tu familia que podemos hacerles daño. Y él dijo, no importa. Yo sé quién está conmigo. Y nunca se metieron con su familia. Siempre lo respetaron. Pero él encontró a Cristo, la mejor droga que él podía probar y enseñarle a los demás. La sangre de Jesucristo que sí podía cambiarle. Entonces la gente no puede mirar, hermanos, estas vidas cambiadas. No pueden mirar, están ciegos, no pueden mirar el efecto de la sangre de Jesucristo sobre sus vidas. Lo que puede hacer porque están ciegos todavía. Así que no pueden ver a Dios, no pueden oír a Dios, no pueden alabar a Dios, no pueden trabajar para Dios, no pueden hablar para Dios porque el Dios de este siglo los ha atrapado. Y miramos el clamor de este hombre, versículo 47 y 48, oyendo que era Jesús, Bartimeo preguntó, ¿quién está pasando? ¿Por qué tanto alboroto? Él escuchaba la gente, él escuchaba lo que se decía. ¿Por qué tanta bulla a mi alrededor? ¿Qué está pasando? Es que va a pasar Jesús, viene pasando Jesús. Y entonces él empezó a clamar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque seguramente, hermanos, él había oído lo que Jesús había hecho. Había pasado Jesús en una ocasión por ahí, había salvado a Zaqueo, aquel hombre malo, que nadie lo quería, pero Dios lo había cambiado, Cristo lo había cambiado. Quizá él había escuchado de los panes y los peces que habían sido multiplicados. Había escuchado de los leprosos que habían sido sanados. Había escuchado de los endemoniados que habían sido liberados. Todo por el poder de Jesucristo. Y él dijo, bueno, si ese hombre es lo que dice que es, ha hecho lo que he escuchado que ha hecho en otras personas. Entonces Bartimeo dijo, esa es la oportunidad de mi vida. Si Jesús está pasando por aquí, es el mismo Jesús que ha hecho tantos milagros. Él puede también hacer algo para mi vida. Y entonces él empezó a cambiar. Él empezó a clamar a Dios. Estaba ahí con un clamor apasionado, buscando que Jesucristo lo escuchara. Oyó algo diferente. Y él le comenzó a gritar a Jesucristo por su poder, porque él sí creyó. Porque estando ciego, hermanos, él sí tenía una mejor visión que los demás. Él en su interior sí creía, sí veía su oportunidad, sí veía al Salvador de su vida. Él lo estaba mirando ahí y él dijo, no quiero dejar pasar esta oportunidad. Y cuando él empieza a gritar y empieza a clamar, dice la escritura que lo querían detener, pero él perseveró y se esforzó más por aprovechar esa oportunidad. Era su esperanza. Seguramente Jesús ha pasado por la vida de ustedes, hermanos, a través de una canción, a través de la creación, a través de un sermón, a través de un testimonio. De alguna manera Dios ha pasado por sus vidas. Pues yo doy gracias a Dios porque hace más de 35, 37 años Jesucristo pasó por la ciudad de Saltillo, ¿verdad? Ahí en el Boulevard Miguel Hidalgo y la calle 48. Un día pasó el Señor por ahí y yo pude aprovechar la oportunidad que Él estaba pasando en esa noche, en ese lugar, y pasó por mi vida. Y Él clamó, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué derechos tenía? No tenía derechos. No tenía derechos, sino clamó misericordia. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en esta noche. ¿Qué derechos tenemos de que Cristo sea nuestro Salvador? ¿Qué derechos tenemos de ir al cielo? No tenemos ningún derecho, ninguna oportunidad, salvo que a través de Jesucristo solamente. Por eso él clamó, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. La gente hoy en día, hermanos, está peleando por sus derechos. que quieren el derecho de los niños, el derecho de las mujeres, el derecho de los homosexuales, y piensan peleando con sus derechos los va a llevar a un lugar. No, hermano, los derechos no nos va a llevar al cielo, nos va a llevar solamente la gracia de Jesucristo, la misericordia de Jesucristo. Bartimeo no tenía ningún derecho, ninguna oportunidad más que la misericordia. Clamó la misericordia de Cristo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque no podemos ir a Dios si no es a través de su misericordia y de su gracia. Porque lo que merecemos es ser ajusticiados. Si vamos a mirar a Dios a través de su santidad, ¿qué posibilidades tenemos nosotros al mirarnos en este mundo tan contaminado y tan lleno de maldad, lleno de pecado? ¿Qué oportunidad tenemos de estar ante un Dios santo? Si pensamos en la justicia de Dios, ¿qué hemos hecho nosotros para merecer el cielo y que seamos puestos en balanza nuestras vidas? A ver si somos aprobados, a ver de qué lado se va a alinear esa balanza, de qué lado se va a inclinar la balanza. De un lado, nuestras acciones y buenas y nuestras acciones malas, ¿hacia dónde se inclinaría nuestra balanza? Entonces no podemos ir a Dios a través de su santidad o a través de su justicia, pero podemos ir a través de su misericordia y de su gracia derramándose a nuestras vidas. Así que ni por tu dinero, ni por tu posición, ni por pelear por tus derechos, tenemos la oportunidad más que cuando clamamos por la misericordia de Jesús. Solamente la misericordia y la gracia de Dios. Había muchos ciegos en Jericó en ese tiempo. Era muy común la ceguera física a causa de las condiciones de salubridad de ese tiempo también. Pero este hombre ciego tuvo una oportunidad y la aprovechó. No sabía si Jesucristo volvería a pasar por ahí. Ya no iba a pasar porque era previo a su muerte y su crucifixión. Entonces esa era la única oportunidad. ¿Y saben qué? Bartimeo clamó por misericordia en esa oportunidad que él tenía. No habría otra quizá para él. Y hermanos, tenemos aquí, como el pastor yo ha mencionado, esta campaña que se ha esforzado, se ha hecho trabajos esperando este tiempo. Y así que hermanos, yo les digo, esta es tu oportunidad de clamar por la misericordia de Dios. Quizá el pastor ha organizado campañas a través de los años, pero quién sabe si en la próxima campaña tú vas a estar ahí. Bartimeo no estaba diciendo, bueno, voy a desaprovechar esta oportunidad que Jesús está pasando por aquí y quizá en otra ocasión voy a continuar con mi vida de limosnero, de andar ahí en la calle mendigando. Voy a continuar con mi vida de ceguera y voy a estar ahí y esperar otro tiempo. Él no lo hizo así, dijo, esta es la oportunidad y tengo que aprovecharla. Así que amigos, amigas, en esta noche, esta puede ser la oportunidad en la cual Cristo está pasando por tu corazón, está pasando por tu mente, está pasando por tu vida, y esta es la oportunidad que tienes de reconocerlo a Él como Señor y Salvador, como Señor de tu vida, y aceptarlo por gracia, por su gracia y por su misericordia. Así que dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Isaías 55:6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que Él está cercano. Y esa es la oportunidad para decidir si quieres seguir igual o si quieres cambiar. Este hombre decidió que no quería seguir en la misma condición. Decidió que no quería seguir igual y clamó. ¿Y saben qué pasó cuando él clamó? Jesús escuchó. Y Jesús se detuvo en su camino hacia la celebración. Él detuvo su marcha. Y él dijo, es que alguien está clamando por mí. Y era ese hombre ciego ahí en el camino. Y él dijo, bueno, pues háganlo acercarse a mí, háganlo venir. Y Jesucristo se detuvo, hermanos, y escuchó a aquel hombre pobre, ese mendigo, ese limosnero ahí en el camino. Jesucristo se detuvo y atendió la necesidad que él tenía. Nuestro Dios Todopoderoso, hermanos, está, cuando vamos a la escuela, ¿verdad?, nos enseñan la creación, nos enseñan los planetas, Venus, Marte, Júpiter, la Tierra y todos los demás. Y ahí están los planetas alineados. Y están las constelaciones de estrellas, y está la obra, las galaxias y todo lo que Dios hace. Y todo lo que Dios está haciendo para sustentar esta creación todavía. Porque Dios, no piensen que Él creó la Tierra y se echó a descansar, ¿verdad? Dios sostiene su creación todavía. Los quiero decir, Dios está ocupado en esta noche. Dios está todavía trabajando. No sabemos si está haciendo más constelaciones de estrellas o más planetas. No podemos, con nuestra mente finita, entender toda la grandeza de nuestro Dios, el poder tremendo de nuestro Dios. Nuestro Dios es grande, es todopoderoso. Dicen que este planeta está suspendido en el aire, estamos viajando a una velocidad que ni nos imaginamos en el espacio. Pero nuestro Dios nos sustenta y parece que ni nos movemos, ¿verdad? Pues estamos todo tranquilo. Pero nuestro Dios todopoderoso tiene el mundo entero en sus manos. Y Él sigue obrando y sigue trabajando y haciendo cosas. Pero ¿saben qué? Cuando alguien aquí en este lugar clama, Señor, ten misericordia de mí. ¿Saben qué va a hacer nuestro Dios? Él se va a detener y va a atender tu llamado. Porque dice que clames a mí, yo te voy a responder. Yo te voy a escuchar. Todo aquel que clama, yo escucharé. El que pide, recibe. El que busca, hay. Al que llama, se le abrirá. Dice el Señor, si alguno trae su carga, dice que la pongamos delante de Él. Venid a mí y yo les haré descansar. Eso es lo que quiere hacer Cristo, hermano. Así que si alguien quiere clamar al Señor, hermanos, alguien está clamando por misericordia. Y si alguien eres tú, Dios es capaz de escucharte, de escuchar tu corazón, de escuchar tu vida en esta noche. Cuando Él escuchó eso, dejó su capa. Quizá la capa de ese ciego era lo de más valor, era lo más importante que tenía materialmente para cubrirse de las inclemencias del tiempo. Pero no le importó. Él sabía que el que lo estaba llamando tenía algo mejor para él que lo que le estaba estorbando. Si él hubiera tratado de agarrar su capa y llevarla consigo, se hubiera trastabillado, se hubiera enredado, se hubiera caído, hubiera tenido quizá algún accidente, pero dijo, esto me estorba para ir donde Cristo, y lo botó en el camino. Hermanos, quizá tienes algo que te estorba para ir donde Cristo en esta noche, pero esta noche puedes botar ese vicio, puedes botar ese orgullo, puedes botar esos malos pensamientos, puedes botar lo que te está estorbando en esta noche, lo que te impide llegar donde Cristo. Quizá es una amistad, quizá es un vicio, quizá es algo que está deteniendo tu vida para que vengas a Jesús. Haz lo que hizo este hombre. Bota lo que te estorba. No vale la pena tenerlo. No vale la pena estar con él en el infierno para siempre. Hay que dejarlo de un lado y venir donde Jesús. Después Cristo lo sana, se detiene, lo sana, y este hombre quiere seguirle. Él le dice, ve, tu fe te ha salvado, pero dice que él seguía a Jesús en el camino. Porque esto es lo que pasa, hermanos, cuando Cristo hace algo en tu vida, tenemos ese deseo, como ustedes lo tienen, de estar aquí esta noche. Yo no necesito que me digan que es la hora para ir a la iglesia, cuando estamos en Saltillo, cuando estamos en cualquier lugar donde tenemos un horario, donde sabemos que hay una iglesia y que hay un horario. Nadie tiene que empujarme, hermanos, porque desde el día que Dios me cambió, eso es como algo automático. Todos los cristianos convergemos a la iglesia. Los borrachos convergen en la cantina, ¿verdad? Porque es su vicio. Nadie quizá les tiene que decir, pero ellos ahí se encuentran. Pero los cristianos convergemos en la iglesia donde se alaba a Dios. Y pues este hombre cambió y dijo, bueno, pues yo quiero no regresar a mi vida. Muchos quieren recibir el milagro, quieren recibir la sanidad, la salvación, y luego quieren seguir en el camino que tenían antes, y así no se puede vivir la vida que le agrada a Dios para cultivar una buena relación con Dios. Tienes que dejar la capa, tienes que dejar lo que estorba, cambiar la vida y seguir a Jesús en el camino nuevo que Él tiene para ti, de santidad, de fe, de amor. Dejar lo que te estorba, soltarlo y venir a Cristo. Allá en el África, cuando van de cacería para atrapar los monos, los changuitos, ponen jícaras, ponen unos jarrones ahí en el bosque y les echan un puño de maíz. Esos jarrones tienen un hoyo pequeño donde apenas cabe la mano del chango, del mono ahí, pero adentro hay maíz. Él huele y sabe que ahí hay maíz. La única manera de sacarlo para comerlo es meter la mano y agarrarlo. Pero entonces los morenitos allá en el África, cuando ellos ven ahí los changuitos, ellos están tan contentos de decir, voy a cazar los monos. Y le llevan sus jarrones con maíz. Llega el changuito y mete su mano allá, agarra el maíz y no puede sacar la mano ya. Tiene que soltar el maíz para poder liberarse. Pero él quiere lo que está allí dentro. No sabe que eso le va a causar muerte. Y hermanos, quizá algo, estás agarrando algo todavía. Y ese algo te lleva al infierno. Ese algo te lleva a la muerte. Te lleva a la condenación. Tienes que soltarlo y tienes que seguir a Cristo. Voy a invitarles a que se pongan de pie, por favor, hermanos, en esta noche. Y si hay alguien que tiene que soltar algo en esta noche, hermanos, venga al altar y dígale, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Dice, Dios, yo no tengo derechos, no tengo ningún derecho, pero clamo por tu gracia, clamo por tu misericordia. Y esta noche Jesucristo se puede detener y escuchar lo que tú tienes que decirle, lo que tú tienes que contarle. Y Él puede cambiarte. Así que suelta aquello que te está estorbando. No vale la pena pasar la eternidad con eso en el infierno. ¿Hay alguien que quiere orar, hermanos, en esta noche? ¿Quiere venir aquí y tener un tiempo de oración? Si no es quizá por ti, quizá es alguien por tu hermano, por tu hermana, por tu familia, por alguien que tú quieres que sea liberado también, que venga a Cristo.